Abrid vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, y vamos a considerar los versículos 21 al 24. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 24. La palabra del Señor dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿por qué no prestáis atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Nos quedamos a la mitad de la lectura de este párrafo porque no vamos a poder avanzar, no tenemos tiempo para ver toda esta enseñanza. Pero fijaos que el apóstol va a comenzar a hablar con detalle sobre un asunto que estamos viendo desde el primer capítulo, que es el asunto de los pactos de Dios. Y en este caso va a usar a los dos hijos de Abraham, a Ismael y a Isaac, para ilustrar su argumento. El apóstol hace entender la distinción entre estos dos pactos, el pacto de obras y el pacto de la promesa, que operan sobre dos principios distintos, uno sobre la carne, otro sobre el espíritu, y da dos resultados distintos. Uno es la esclavitud y el otro es la libertad. Y no sé cuántas veces usaré hoy la palabra pacto, pero supongo que un par de cientos de veces, seguramente. Si no salimos de aquí con un conocimiento exhaustivo de este asunto de los pactos, espero que al menos nos quedemos con esa idea de estos dos pactos que son distintos, que son opuestos y que son mutuamente excluyentes. Y teniendo eso en mente, vamos a ver en primer lugar esta tensión, esa palabra, esa expresión que les dice el apóstol, como si dice, hey, prestar atención a lo que dice la Escritura. Eso lo vamos a ver en el versículo 21. Luego, en segundo lugar, vamos a ver estos dos hijos de Abraham, cómo llegaron a este mundo y qué enseñanza en este contexto de los dos pactos nos da el apóstol. Y eso lo veremos en los versículos 22 y 23. Luego, en tercer lugar, vamos a comenzar a ver los dos pactos que el apóstol está contrastando aquí. Y para ello tendremos un cuarto punto, que es ver un panorama, ya antes de comenzar a hablar de ello, siento que voy a ser injusto trayendo con dos pinceladas una enseñanza tan amplia como es esta de los distintos pactos que hay desarrollados en las Escrituras, pero será necesario para poder llegar a nuestro último punto, que es ver esa distinción que hay entre esos pactos. Así que comenzamos con el primer punto, que tiene que ver con lo que dice el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Fijaos que aquí la palabra ley aparece dos veces en este versículo, pero tiene dos sentidos diferentes. Está diciendo, vosotros que estáis tan celosos por la ley de Moisés, no escucháis, no hacéis caso a lo que la ley dice, y en esa segunda ocasión se está refiriendo a todo lo que Moisés escribió. Moisés no solo escribió los mandamientos de la ley, sino que, y además esa era la manera en que ellos hablaban de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los libros de Moisés, los cinco primeros libros de la Biblia, eso los judíos lo conocían como la ley. Si vosotros que estáis todo el día agarrándoos a la ley de Moisés, ¿no lo habéis visto eso en el contexto más amplio de todo lo que escribió Moisés? Pablo no está haciendo aquí malabares ni juegos de palabras, simplemente está señalando que la ley dada en el Sinaí, los 10 mandamientos y el resto de leyes que vienen a continuación, no aparecen ahí como caídos del cielo sin más, sino que están dentro de unos escritos más amplios que el propio Moisés dejó como legado al pueblo del Señor. Así que lo que está implicando es que si los gálatas observaran aquello de lo cual están tan celosos, la ley de Moisés, si lo observaran en el contexto de todo lo que Moisés escribió, entonces ya hacía tiempo que habían rechazado esas propuestas de los judaizantes de agarrarse a Cristo, sí, a la gracia, sí, pero también a un aspecto de lo que escribió Moisés. Y esto a nosotros, por vía de aplicación, y es importante que tomemos nota de ello, porque podemos caer en el mismo error de considerar cualquier pasaje de la Escritura sin tener en cuenta todo su contexto. El contexto de toda la Biblia, el contexto de todo el libro en el que aparece, el contexto de los capítulos que le preceden o que vienen posteriormente, el contexto de los versículos inmediatos. Y esto es un principio que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Cuando no se tiene en cuenta es cuando se da lugar a las herejías, a los errores de interpretación que son una plaga desde hace siglos para el cristianismo. Uno puede, cualquier cosa que quiera la puede probar desde la Biblia, ¿verdad? Unas serán cosas bíblicas y otras cosas no, pero bueno, si sacamos cualquier pasaje fuera de su contexto, pues podemos caer en el error que había llevado a estos creyentes en esta región de Galacia a querer compatibilizar dos cosas que son absolutamente incompatibles. Por eso tenemos que tener cuidado que las Escrituras no son un clavo donde nosotros vamos colgando nuestros prejuicios y vamos buscando aquí y allá pasajes que nos den la razón en lo que nosotros ya preconcebidamente queremos pensar y decir. Esto es una tentación para todo el que lee la Biblia, pero nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que ver toda la Escritura en su enseñanza básica, que es presentarnos la obra de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y cualquier cosa que nosotros consideremos, si no lo vemos en ese marco, pues estará fuera de lugar. Algunas cosas estarán un poco erradas, otras cosas estarán muy erradas, muy distantes de la Escritura, pero todas estarán fuera de la enseñanza de la palabra. Por eso tenemos que estudiar toda la Escritura de una manera cristológica. Si Cristo es el centro de la Escritura, cualquier pasaje que veamos, cualquier enseñanza que consideremos, lo tenemos que ver a la luz de qué es lo que nos dice acerca de Cristo. Y aquí nos encontramos nosotros con estas dos mujeres, Sara y Agar, y nos preguntamos, ¿son simplemente dos personajes del Antiguo Testamento? El apóstol dice que no, que ellas dos y la experiencia vital que tuvieron son parábolas vivientes que demuestran la futilidad de las obras y la gracia del Señor en toda su eficacia. Tenemos que considerar que la Biblia no está simplemente llena de historias inconexas o con alguna conexión familiar, nacional, simplemente, sino que la conexión que hay entre todos los pasajes de las Escrituras, toda ella está conectada en torno al Señor Jesucristo y a la obra que Él hizo por nosotros. De hecho, fijaos que, por ejemplo, cuando el Señor habla con aquellos discípulos un tiempo después de su resurrección, de estos hombres que van camino de Emaús, están tan apenados porque el Salvador en el que ellos creían había sido muerto. Él no se da a conocer a ellos, pero les dice: mirad qué es lo que dicen todas las Escrituras respecto de Él, del Mesías. Todas las Escrituras, eso es Lucas capítulo 24, todas las Escrituras son cristocéntricas. El Señor le dice en Juan 5:39 a sus discípulos: escudriñad o escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y como estos pasajes, podemos encontrar otros tantos que nos dicen que toda la Escritura está centrada en Cristo. Así que cuando uno considera ese pasaje, esa historia familiar, personal de estas dos mujeres y de Abraham, no está, aquello no es una revista de estas de cotilleo para que nos dice cómo era la vida en la familia en la antigüedad, sino que dan testimonio de Cristo. Y eso es lo que el apóstol quiere que ellos consideren, que tengan una interpretación cristocéntrica de la Escritura. Y aunque nosotros, espero, tenemos ese principio de considerar toda la Escritura de manera cristocéntrica, por más fieles que seamos a ese principio, muchas veces no somos coherentes con ello. Y verdad, leemos cualquier pasaje, suele pasar con los Salmos, pero con cualquier pasaje del Antiguo Testamento decimos: esto es un salmo mesiánico. Bueno, eso es como el otro día hablamos en el discipulado, ¿verdad? Como lo de las Biblias con las palabras de Cristo en rojo, como que parece que tuviesen más importancia que otras. Como que hay pasajes que son mesiánicos, quiere decir que otros no lo son. No, toda la Escritura habla acerca de Jesucristo. Así que cuando se habla de la historia de Abraham y de su esposa Sara y de la sierva Agar, no está hablando simplemente de una saga familiar, de alguna manera está hablando de Cristo. Ahora, corremos el riesgo también de, por así decir, sobre espiritualizar el Antiguo Testamento y ver debajo de cada piedra y en cada árbol y en cada nube que se menciona, tratar de encontrar allí a Cristo. No, pero la propia Escritura es la que nos da la legitimidad para ver en qué pasaje el Señor está hablando de Cristo de una manera y en qué pasaje nos está hablando de la otra. Y vemos cómo los gálatas tenían este problema, ansiosos por someterse a la ley interpretada y aplicada de la manera tan estrecha que lo animaban los judaizantes, fallaban al no poner la ley de Moisés en el contexto de todo lo que dijo Moisés. Si lo hubieran hecho, habrían rechazado a los judaizantes. Estaban perdiendo la esencia del mensaje de Moisés. En esencia, ¿cuál es el mensaje de los 5 libros que escribió Moisés? Hablarnos de las promesas de Dios en Cristo. Esa es la esencia. Cuando nosotros vemos eso bajo esa luz, ya no nos vamos a querer someter a la ley de Moisés como si fuese un medio para ser justificados delante de Dios. Por eso les dice, si hubiese hecho caso a lo que Moisés escribió, no estaría siendo esclavo de los falsos maestros. Bueno, habiendo hecho este preludio en este primer punto, esa llamada de atención, leer las Escrituras con los lentes correctos, que muestren a Cristo. En segundo lugar, entramos en esa alegoría que presenta el apóstol Pablo hablándonos de los hijos de Abraham. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Bueno, aquí se nos dice algo que supongo todos sabemos: Abraham tuvo 2 hijos de 2 mujeres. Una era una esclava, se llamaba Agar, y la otra era la esposa, que se llamaba Sara. Y vemos cómo Pablo usa el contraste que había entre estas dos mujeres, el estatus de cada una de ellas respecto a Abraham. Todo lo que va a decir a continuación tiene su base en esto. Agar era esclava, estaba sujeta a esclavitud, mientras que Sara era una mujer libre. Recordad allí en Génesis capítulo 16, versículo 9, cuando Agar huye de la casa, ¿qué es lo que le dice el ángel? El ángel, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ella tiene que recordar que ella no tiene el mismo estatus que la esposa. Ella es una sierva que tiene que estar bajo sumisión. Agar es una esclava, Sara es una mujer libre. De esa manera, los que están bajo la ley son los descendientes espirituales de la esclava. Mientras los que disfrutan de la libertad en Cristo, estos son los descendientes espirituales de la esposa, de la libre. Agar y su hijo no poseían nada suyo, nada era de ellos. Carecían de todo privilegio en la casa de Abraham. Vivían allí, pero no tenían los derechos que tenía la esposa y el hijo. Sara y su hijo, por el otro lado, lo poseían todo. No por sí mismo, sino en virtud de su relación con Abraham. Era la esposa y era el hijo. De la misma manera, el apóstol nos está diciendo, aquellos que tratan de ser justificados por la ley, por mucho que sea la ley de Dios, son esclavos. No pueden heredar la bendición de Dios que corresponde a la esposa, que corresponde al hijo legítimo. Por el contrario, aquellos que vienen a Dios por la fe, sin las obras de la ley, heredan todas las cosas, no por sí mismos, sino por su relación con Cristo. Ahora, ¿cuál es el contexto en esta historia? Pues sabemos que Abraham y su esposa no tenían hijos y aceptaron eso, esa situación, como la voluntad de Dios. Dios no ha querido que tengamos hijos. Dice Sara, que le dijo a Abraham en Génesis 16:2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Habían llegado a la conclusión, después de tantos años de matrimonio y de incapacidad para tener hijos, entienden que ha sido la voluntad soberana de Dios. Dios es el que concede a los hijos o no los concede. Y vemos cómo, de alguna manera, eso era la realidad que ellos vivían, era contraria a la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham que sería padre de un hijo suyo propio con Sara y que este sería su heredero. Por ejemplo, en Génesis 13:16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia, tu simiente, será contada. Luego, en el capítulo 15, versículos 4 al 6, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fijaos que a pesar de las apariencias, bueno, de la apariencia y de la realidad, Abraham creyó la promesa. Y ese creer la promesa, esa fe en la promesa, le fue contado por justicia. Dice a continuación en el capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol va a elaborar esto ampliamente en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22, donde dice que él creyó en esperanza contra esperanza. No había, humanamente hablando, nada que esperar y él esperó. En el versículo siguiente, en Romanos 4, 19, no se debilitó en la fe. En el versículo 20, se fortaleció en la fe y por eso, dice, su fe le fue contada por justicia. Ahora bien, ¿creyeron o no creyeron? Porque dice que creyeron, creyó Abraham, eso le fue contado por justicia, pero al mismo tiempo se idearon un plan B, ¿verdad? Diseñaron un plan para tener un hijo por medio de la esclava de Sara. ¿Por qué fue esto así? Porque tuvieron fe, pero su fe flaqueó. Según pasaban los años, iban haciendo mayores, la promesa de Dios cada vez parecía menos realista. Bueno, Dios ha dicho, lo creemos, Dios eso se lo contó por justicia, pero cada vez era menos probable. Así que sucumbieron al razonamiento humano, sucumbieron a la sabiduría de la carne. Y eso es probablemente lo que Pablo tiene en mente cuando dice en el versículo 23 que el de la esclava nació según la carne. Fijaos que esto tiene relación con lo que dice en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 3, cuando habla de los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Aquello que el hombre se ingenia para cumplir la voluntad de Dios. Quisieron echarle una mano a Dios. Dios le había dado una promesa: tendrás un hijo y tendrás una gran descendencia, etc. Y como lo que Dios ha dicho parece no cumplirse, tenemos la solución. Y conforme a los rudimentos de su mente, dijeron, bueno, vamos a buscar una solución, vamos a ayudar a Dios al cumplimiento de su promesa. Y por eso dice que nació según la carne. Nació de una manera natural ese primer hijo, aunque eso contrasta con Isaac, que nació de una manera sobrenatural. Ahora, si la referencia a la carne es peyorativa, no es debido a que hubiese una inmoralidad implícita, porque no era Agar la esposa de Abraham, sino que era una sierva. Pero sabemos que en aquel tiempo no era considerado ilegal que una criada tuviese hijos para la ama. Eso lo podemos ver más adelante en Génesis 30 con Raquel y que no daba hijos a Jacob y con su hermana y las concubinas, las criadas de cada una de ellas. Pero fijaos que el apóstol cuando habla aquí de según la carne, se refiere a esa sabiduría humana, natural, carnal, ¿verdad? Que estaba la promesa de Dios, Dios lo ha dicho, pero como yo no lo entiendo del todo, como yo no conjugo bien lo que Dios ha dicho con mi realidad, yo pongo un poco de mi cosecha. Eso es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Incluso en las iglesias que nos llamamos cristianas o evangélicas, ¿verdad? Como Dios ha dicho que Él tiene mucho pueblo en esta ciudad, pues lo buscamos. O por la manera que dice Dios o a nuestra manera. El caso es repoblarnos como quiera que sea, ¿verdad? Bueno, o esperamos en la promesa o lo hacemos a nuestra manera. A la mente natural le pareció muy razonable echarle una mano a Dios para proveer a Abraham con una posteridad. Ellos no abandonaron en su pensamiento la promesa, ellos seguían creyendo en la promesa, pero quisieron ayudar aquella situación trayendo a la criada y teniendo un hijo con ella. Ahora, el defecto de este razonamiento es la creencia de que el plan de ellos aseguraría el cumplimiento de la promesa. Y esto es lo mismo que estaba sucediendo en Galacia. Dios promete obrar por su Espíritu en el corazón de los creyentes. Pero alguien dirá, pero si solo es eso, aquí tenemos una incubadora de antinomianos. Por lo tanto, hagamos nosotros algo. Pongamos nosotros normas. ¿Y qué mejores normas que las que Dios mismo ha dado? Así que engendramos nosotros hijos de Moisés en lugar de que el Espíritu sea el que engendre hijos de Dios. Ese era el error que cometían los judaizantes y ese es el error de aquellos que piensan que pueden contribuir a su salvación con algún tipo de conformidad a la ley de Dios, con buenas obras, con decisiones personales o con dietas espirituales, con una dedicación a Cristo o lo que sea. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que cualquier intento de reemplazar la promesa de Dios de salvación por pura y sola gracia con la participación, el esfuerzo humano, lo que produce es esclavitud. Y lo que produce es fracaso. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo en Romanos 8:8, porque la carne no puede agradar a Dios. La sabiduría humana es adversa, es desfavorable, es contraria, es hostil a la promesa. Todo lo que tenga que ver con yo poner de mi parte algo, por muy bueno que pueda ser, es hostil a la promesa. Y Dios eso lo rechaza de manera total, absoluta y rotunda. Fijaos cómo se expresa el mismo apóstol, por ejemplo, en Romanos 8:6. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne no en un sentido de dedicarnos a pecar, no, querer vivir nuestra vida como cristiano, con la energía, la fuerza de la carne, con mis hábitos, con todo lo que yo pueda presentar delante de Dios. Dice, el final, el resultado de eso es muerte. Ahora, cuando nos ocupamos en el Espíritu, ahí hay vida y hay paz delante del Señor. En contraste con esto, con ese intento de ayudar a Dios, el apóstol Pablo nos presenta a Isaac. ¿Qué nos dice en el versículo 23? Que nació por la promesa. Eso no quiere decir simplemente que Dios lo prometió y bueno, ahí lo anotó Abraham en su calendario, que Dios le daría un hijo biológico. Lo que nos está diciendo es que el niño no podría ser concebido por vía natural. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque tanto Abraham como Sara eran demasiado viejos. Volvemos a un versículo que leíamos antes, Romanos 4:19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fijaos que si el tener, concebir este hijo de manera natural hubiese sido posible, no había hecho falta fe ninguna, ¿verdad? Y por lo tanto, la no fe no le sería imputada como justicia. Porque era esperar en lo sobrenatural, en lo que solo Dios podía hacer, implicaba creer la promesa de Dios, y creer la promesa de Dios es lo que Dios cuenta como justicia. Volvemos a Romanos 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, no se fortaleció en su cuerpo, en su capacidad para engendrar o quedar embarazada, no, se fortaleció en fe, esperando que Dios diera lo que la naturaleza no estaba dando, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que Pablo nos está diciendo que el nacimiento milagroso de Isaac es un tipo de la encarnación de Cristo, aunque hay una diferencia, ¿verdad? El nacimiento de Cristo fue virginal, por lo tanto fue único y diferente, pero el hecho de que fuese sobrenatural y contra natura, vemos que es un reflejo, ahí hay una tipología, se está avanzando como ese Mesías que había de venir a poner el mundo en orden, habría de venir a este mundo. Así que Isaac, por lo tanto, es la simiente de la promesa y por lo tanto está representando a Cristo. Recordad lo que ya vimos en el capítulo anterior, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice allí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular, ¿verdad? No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esto es lo que el apóstol está presentando a las iglesias de Galacia. Está contrastando los nacimientos de estos dos niños, de Ismael y de Isaac, que está ilustrando la regeneración del creyente. Dice en el versículo 29, que dice Pablo, que Isaac nació según el Espíritu. Fijaos, no según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es algo que nos trae ecos de aquella conversación que el Señor tiene con Nicodemo, aquella noche en que Nicodemo se acercó a él. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fijaos que con ese nacimiento del Espíritu, por la intervención del Espíritu en Isaac, es un avance, es un anuncio de que igual el Mesías habría de nacer por la intervención del Espíritu, pero también que el cristiano no se hace a sí mismo a través de cumplir la ley, ni siquiera mantiene su vida que le ha concedido el Señor por la gracia por medio del cumplimiento de la ley, sino que es un asunto espiritual. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu y tenemos que derivar nuestra vida del Espíritu de Dios que nos hace hijos de Dios. Volveremos a esta comparación entre estos dos hijos, estas dos mujeres y los hijos que engendraron. Pero en tercer lugar, vamos a ver el gran contraste que el apóstol está tratando de hacer entre estos dos pactos. Versículo 24. Lo cual, todo esto que venimos refiriendo, dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y vemos cómo el apóstol usa aquí el término alegoría. No quiere decir que esto fue una cosa simplemente simbólica, como si la historia de Agar hubiese sucedido simplemente para ilustrar este punto. Bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo nos está diciendo que toda la historia del Antiguo Testamento tiene una verdad mesiánica, por así decir, subliminal, está ahí, ha de ser revelada plenamente cuando venga Jesucristo. Jesucristo ahora ha venido y hemos podido entender estas cosas, pero ya estaba revelado, ya estaba anticipado, ya estaba anunciado. El propósito de este pasaje es transmitir la verdad espiritual que Pablo está a punto de revelar. ¿Cuál es esa verdad? Pues que hay dos pactos. Un pacto sinaítico, dado en el Sinaí, que está representado por esta mujer, Agar, y otro pacto, que es el pacto de la promesa, representado por esa otra mujer, que es Sara. Y nosotros no vamos a poder entender la Escritura si no tenemos claro este concepto de los dos pactos. Dios estableció lo que se conoce como el antiguo pacto por medio de Moisés y el nuevo pacto por medio de Cristo, y ese segundo pacto lo ratificó con su sangre. Recordad que cuando Él nos manda a recordar la muerte del Señor, lo que conocemos como la Santa Cena, levantó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, contrastándolo con el antiguo pacto, el pacto hecho con Moisés. El antiguo pacto, el pacto mosaico, estaba basado en la ley. El nuevo pacto, en Cristo, fue prefigurado por Abraham, por medio de Abraham, y predicho por Jeremías, y de eso hablaremos en un momento. Uno está basado en la ley, otro está basado en las promesas. En la ley, Dios puso la responsabilidad sobre los hombres. Haz esto y no hagas esto. En el pacto de la promesa, la responsabilidad la tiene Dios. Yo haré esto, yo haré aquello. Esa es la gran diferencia. Dios lo hace, Él se compromete en ese pacto de la promesa. Lo que el hombre no puede hacer, el hombre claro que dice, sí, yo haré, Señor, cumpliremos el pacto. Y bueno, apenas se ha ratificado eso, ya están adorando a un ídolo. Pero en el nuevo pacto dice, no será como aquel pacto que dependía del hombre y fracasó, sino que yo me aseguraré de cumplir ese pacto. Así que el apóstol deja claro que hay básicamente en las Escrituras dos pactos que son distintos, como decía al principio, que son opuestos y que son mutuamente excluyentes. Y eso que es un anuncio de lo que ya dije en la introducción, si no os quedáis con otra cosa, quedaos con eso. Que en la Biblia el Señor habla de su trato con el hombre, solo hay dos pactos que él hace, dos alianzas. Una es el pacto de la ley y otro el pacto de la promesa. Pero es cierto, y ahí entramos en nuestro cuarto punto, que en la Biblia y en la teología podemos encontrar otra serie de pactos que son el desarrollo de esos dos pactos básicos que nos enseña la Escritura. Lo primero que tenemos que ver nosotros es la unidad del propósito de la gracia para poder entender de manera correcta los tratos de Dios con el hombre, para poder interpretar adecuadamente la Escritura. Y la Escritura nos habla de esos dos pactos, básicamente, que luego se desmenuzan, teniendo en cuenta que solo hay dos, pero vemos cómo hay un desarrollo de esos pactos. Así que vamos a ir poco a poco viendo cómo se manifiestan esos pactos. En primer lugar, podemos hablar del pacto de la redención. Y este es el acuerdo que en la eternidad pasada tuvieron el Padre y el Hijo, por el cual el Padre dio al Hijo y el Hijo aceptó redimir a un pueblo escogido por él, o sea, un rebaño, su iglesia, a través de Jesucristo. Y ese pacto de redención se puede definir como el acuerdo entre el Padre que entregó a su Hijo como la cabeza, el redentor de los elegidos, y el Hijo, en ese acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo aceptó, por así decir, el desafío voluntariamente de tomar el lugar de aquellos que el Padre le dio, viniendo a este mundo y muriendo en la cruz. Así que eso es lo que se conoce en teología como el pacto de la redención. En segundo lugar, también hablamos del pacto de gracia. Y con esto es la disposición que Dios ha tenido desde la eternidad a favor de los elegidos, por la cual Él los regenera, los redime y los adopta sobre la base de su amor y de los méritos exclusivos de Jesucristo, sin tener nada que ver con los méritos del hombre, que más bien son de méritos. Los matices son puros matices, ¿verdad?, entre el pacto de redención y el pacto de gracia. Básicamente son dos aspectos del mismo pacto, del mismo propósito de Dios de redimir a un pueblo. El pacto de la redención es el pacto entre el Padre y el Hijo para salvar a su pueblo, lo escoge, lo redime, lo regenera, lo adopta. Y otro aspecto de lo mismo es lo que llamamos el pacto de gracia, que es eso visto desde la perspectiva de cómo Dios, cómo ese pacto afecta a los escogidos. Eso es lo que ocurre en la eternidad pasada y ahora entramos en el tiempo. ¿Cuándo empezamos a ver nosotros ese pacto en las Escrituras con respecto al hombre? En primer lugar, que sería nuestra tercera definición, el pacto con Adán. Recordamos que cuando Adán y su mujer caen en el pecado, el Señor se compromete a bendecirles a pesar de lo que han hecho. Y entonces en Génesis 3:15 se refiere a la simiente de la mujer, que es Cristo, que heriría la cabeza de Satanás. Y fijaos que aquí vemos como una anticipación de ese pacto de la promesa que posteriormente fue hecho a Abraham. Estaba apuntando a Cristo, la simiente de la mujer era Cristo, eso lo sabemos al seguir estudiando las Escrituras. Vendría un humano descendiente de la mujer a traer la salvación. Eso fue el compromiso, el pacto, la alianza que Dios hizo con la humanidad caída. Y vemos cómo aquí hay una promesa. Quien merece juicio recibe una promesa. Esto no es irreversible. Dios revierte el curso de la maldición que ha caído sobre la humanidad, lo revierte en aquella simiente de Adán y de Eva que estaba prefigurando a Cristo. Al final, el pecado no triunfará, triunfará la justicia, triunfará la simiente de la mujer. Si avanzamos un poco en las Escrituras, nos encontramos con otro gran pacto que Dios hace con la humanidad, y es lo que conocemos como el pacto con Noé. Y engloba, esto lo vemos en el capítulo 9 de Génesis, engloba la promesa que Dios hace con Noé y con sus descendientes y con toda vida procedente de ellos. Dice en Génesis 9:9 en adelante, dice: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Fijaos que este pacto tiene su relación con el pacto de gracia de una manera amplia y general. Y lo que Dios está diciendo es que con el fin mayor de redimir a ese pueblo que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, la humanidad tiene que continuar. Así que Dios se compromete, porque el hombre va a continuar pecando, Dios se compromete a no destruir, sino más bien a preservar a la raza humana para poder llevar a cabo el pacto de gracia que ha establecido, el pacto de redención que ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y a eso es a lo que luego el apóstol Pablo se referirá en Romanos capítulo 8, versículo 21, donde dice que toda la creación espera ser libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que vemos cómo ese pacto eterno, ese pacto de redimir a la humanidad, pasa por lo que Dios se compromete con el hombre en Génesis 3, lo que Dios se compromete con la humanidad en general, de no destruirla, pero luego de toda la humanidad, como que el enfoque se centra en una familia, en la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es lo que conocemos como el pacto abrahámico, al cual está haciendo referencia Pablo aquí en Gálatas. Y vemos cómo en ese pacto con Abraham, el pacto de la promesa que hace está ampliado, ya lo hemos estado estudiando en el capítulo 3, versículos 14 al 29. Aunque la luz plena del Evangelio aún no había llegado a su cenit, ¿verdad? Abraham entendió que aquellas promesas se relacionaban con el Cristo que había de venir, con un reino celestial, con la justicia de Dios aplicada a él, con una herencia eterna. No solamente un aspecto terrenal del pacto, que tendría una tierra y que tendría una descendencia de muchos hijos biológicos y sus descendientes, sino que había una simiente, en particular, en singular, además en masculino, el simiente, que es Cristo. Esto entra dentro de ese pacto de redención. Más adelante en el tiempo, si seguimos mirando las Escrituras, nos encontramos con que Dios hace un pacto con David. Y este pacto lo podemos encontrar en segundo libro de Samuel, donde se le promete a David un hijo, el cual sabemos que era el Cristo, que sería el heredero perpetuo de su trono. Y el Señor promete que sufriría, pero que sería resucitado, que recibiría el castigo del pecado de otros, pero volvería a la vida. Y de eso habla en ese pasaje, pero lo resume el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 30. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David, por la fe, vio aquello que no estaba delante de sus ojos. Sabía que el cumplimiento de ese pacto no iba a tener que ver con ninguno de sus hijos biológicos, sino que tendría un cumplimiento posterior. Y de eso habló, en eso creyó. Esa fue la fe de David. ¿qué es esto sino una continuidad de ese pacto de la promesa, de ese pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo? Pero a continuación, la Biblia también nos habla del pacto de obras. Esto expresa el concepto de que el hombre puede, al menos en principio, obtener la salvación si fuese capaz de obedecer plena, total y absolutamente y sin fallo alguno la ley del Señor. Y este pacto estaba en vigor entre Dios y el hombre antes de la caída de Adán. Fijaos que el primer pacto que Dios hace con el hombre es un pacto de obras. Haz esto y vivirás. Mientras obedeces, vas a disfrutar de esta tierra en la que te he plantado. Pero vemos que el hombre cayó. Y por esa vía el hombre ya no iba a poder sostenerse nunca más delante de Dios. Tendría, por lo tanto, Dios que intervenir con otro pacto, el que le anuncia en el capítulo 3 de Génesis. Desde este punto de vista, el pacto hecho en Sinaí no era un pacto de obras, excepto en la mente de estos judaizantes en la región de Galacia. El pacto hecho en Sinaí era una administración del pacto de gracia. Por medio de la venida de Cristo, la ley de Moisés recibió su cumplimiento pleno y llegó a su fin. La ley ceremonial fue cumplida por Cristo. Y ahora nosotros, los creyentes, derivamos los beneficios de la obediencia a la ley, pero no la nuestra, que es imposible, sino la de Cristo que cumplió por nosotros. Y eso nos lleva al octavo aspecto del pacto, que es el que se conoce como el pacto en Sinaí, al cual también se refiere la Escritura como el primer pacto. Por ejemplo, en Hebreos 8:3 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De esto ya estuvimos hablando al estudiar el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y fijaos que este pacto hecho en el Sinaí tiene un carácter dual, tiene dos aspectos. Por un lado, tenía demandas sobre Israel, demandas que ellos eran incapaces de satisfacer. La ley solo les servía para conocer el pecado, para conocer su fracaso, su incapacidad de estar bien delante de Dios. Pero por el otro lado, esa ley prefiguraba a Cristo porque en la ley se presentaba todo el sistema de sacrificio, todo el sistema sacerdotal, todo aquello que ocurría en torno al tabernáculo. Y eso, dice Pablo, era nuestro tutor, era nuestro maestro que nos llevaba a Cristo. Después de decir, estas son las demandas, dice, y esta es la provisión, el sacrificio. Es lo primero que se enseña después de dar la ley en el Sinaí. Vemos cómo la ley fue dada en el contexto de la gracia. La ley no era ajena a la gracia. Fue dada para redimir a un pueblo, al pueblo de Dios, y por lo tanto está lleno de figuras que nos están presentando a Cristo, el que cumplió ese pacto. Ahora, hay un aspecto en que este pacto del Sinaí era un pacto de obra. Hay muchos pasajes que representan la ley de Moisés como un pacto de obra, no solamente en el pensamiento de los judaizantes, sino en la propia naturaleza del pacto. Por ejemplo, Pablo mismo habla en Romanos 7:10, dice, y yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hay un sentido en el que Pablo reconoce que el mandamiento de poder cumplirse era para vida. En su caso, como en el de cualquier hombre, era para muerte, porque le era imposible cumplir las demandas del pacto. La ley tenía el potencial teórico de traer vida espiritual, de justificar a los hombres. Haz esto y vivirás. El problema es que no lo podemos hacer, pero potencialmente ese era su propósito. Y vemos cómo el Señor una y otra vez nos dice eso. Guardaréis mis estatutos y mis decretos y mis ordenanzas, las cuales, si las hace el hombre, vivirá por ellos. Levítico 18, 5. Romanos, el apóstol Pablo dice en el 10, 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El pacto en el Sinaí tenía esa vertiente. Y de hecho así lo entendió el pueblo. Cuando Moisés desciende, una de las muchas veces que descendió del monte y le presentó este pacto al pueblo, el pueblo no dijo, uy, 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 de eso nada, eso es imposible, no lo podemos hacer, no nos gusta. No, no. Ellos lo entendieron y dijeron, haremos todo lo que el Señor nos ha mandado. Éxodo 24, 7. Recordad que en el 20 es la primera vez que se les dan los 10 mandamientos. Luego van a seguir todas las otras leyes que formaban parte de ese pacto. Pero ¿cómo respondió el pueblo ante aquel desafío? Dice, tomó el libro del pacto, Éxodo 24, 7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dios presenta los requisitos y el hombre los acepta libremente. Al menos en teoría, la conformidad a la ley era una opción genuina. De tal manera que, al menos en teoría, ellos podían reclamar las bendiciones como consecuencia de la obediencia. Señor, hemos obedecido, danos tus bendiciones. Y al menos en teoría, ellos podían temer, Señor, no hemos obedecido, estamos esperando que envíes el castigo. Pero porque tenía este aspecto de pacto de obra, podía ser roto por el hombre. De hecho, por el hombre no podía ser otra cosa que roto. No por causa del pacto, que era malo, sino por causa de la debilidad del hombre. Y esto es lo que sucedió con la ley de Moisés. Y ese antiguo pacto, por esa situación de que no puede ser cumplido, está clamando, Señor, pues hazlo tú. Nosotros no podemos. Nos hemos comprometido, pero no podemos. Lo volvemos a intentar. No. Nuestros hijos, las generaciones posteriores, tenemos buenas intenciones, pero Señor, al final no podemos. Nos rendimos. Como Abraham no podía tener hijos con Sara. Lo hemos intentado muchos años. No puede ser. En nuestros años de vigor y juventud no hemos podido. Ahora que somos ya casi centenarios, mucho menos. Señor, hazlo tú. Lo hemos intentado incluso con la esclava. Y realmente ha producido algo, un hijo según la carne. Pero no podemos, Señor. Por lo tanto, este pacto está clamando en sí mismo por su imposibilidad de ser cumplido a esa rendición. Y eso es lo que es la fe. El rendirnos, el decir, yo no puedo. De manera natural, aún con los medios, como puede ser la ley, es imposible agradar a Dios. Así que, Señor, me rindo. Hazlo tú si quieres salvarme. Ten misericordia, que sea todo por gracia. Eso es lo que sucedió con la ley. Fijaos cómo el Señor se queja para poder presentar el gozo, la esperanza, la luz que implica un pacto de gracia. Dios tiene que decir, mirad vuestro fracaso. Jeremías 11:10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles la casa de Israel a la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Deuteronomio 31:16. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Levítico 26:15. Jeremías 31:32 vuelve a decir, invalidaron mi pacto. Esto no sorprendió al Señor. El Señor ya lo sabía. Pero les da ese pacto para que ellos vean. Y eso es lo que la ley sirve como ayo para mostrarnos que no podemos por nosotros mismos. Y sobre ese telón de nuestra imposibilidad es donde amanece la luz de la gracia, el pacto de la promesa, el pacto del Espíritu, el pacto en que Dios se compromete a hacerlo por nosotros y lo hace y lo cumple y nos da los beneficios de la obediencia de Cristo. Por eso entendemos que el pacto de Sinaí, en un sentido, era un pacto de obras. imposible de cumplir, teóricamente sí, pero a causa de la debilidad y del pecado y la pecaminosidad del hombre, es imposible guardar la ley, es imposible ser justificado por medio de nuestras obras. Por eso, el Señor en su generosidad nos muestra el nuevo pacto. Y esa es la última enseñanza sobre los pactos que vamos a ver en esta mañana. El nuevo pacto. Se le conoce también como un mejor pacto, como un pacto eterno. Mirá lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues no son nuestras promesas. Sí, Señor, lo haremos. Son las promesas del Hijo, que en la eternidad le dijo al Padre, yo lo cumpliré. Y vino y lo cumplió. Está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Nos remite a lo que hemos visto al principio, el pacto de redención. Por eso es que Hebreos dice, todo lo que el Señor estableció, todo el sistema de sacrificio, los sacerdotes, el templo, todo eso eran figuras de lo que había de venir. Pero nosotros tenemos la realidad, el cumplimiento, porque todo aquello fue fracasado. De hecho, había que repetirse día a día, mes tras mes, año tras año. Y no era capaz ninguno de aquellos sacrificios de traer salvación ni justificación a un solo hombre. Pero vino Jesucristo y en un solo sacrificio acabó con todo ese sistema. Por eso no es razonable que volvamos a todo eso que, a pesar de, además de inoperante, ha quedado obsoleto. Tenemos ahora un nuevo y mejor pacto. Y este pacto fue profetizado por Jeremías. Venid conmigo a este pasaje, porque quiero que, ya sea en vuestros aparatos electrónicos, en vuestra Biblia, lo leáis conmigo. ¡Qué promesa! Imaginaos este pueblo que está amenazado de extinción, de ser llevado al exilio, de dejar de existir, que ha visto como ni sus padres, ni los padres de sus padres, ninguna de sus generaciones anteriores, ni ellos mismos son capaces de cumplir un mínimo para poder agradar al Señor. Y ante ese fracaso, viendo que algunos ya son llevados al exilio, ¿qué dice el Señor? Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El antiguo pacto, el pacto de Sinaí, el pacto con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. No dice haré unas nuevas tablas para volver a guardarlas en un arcón. No, no. La daré en su mente, las escribiré en su corazón y yo seré a ellos, o sea, en la esencia de su ser, en su alma, en su motivación, en su voluntad, en su mente. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Los que reciban esta regeneración, este nacimiento espiritual, no necesitarán que nadie les evangelice porque estarán ya evangelizados. De dentro hacia afuera el Señor habrá puesto su ley en sus corazones. Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Fijaos, ¿qué ejemplo de permanencia puede poner el Señor? Los pueblos, Los reyes van, vienen, las riquezas se amontonan y se gastan, todo se envejece en nuestras vidas. Y dice, pues, algo, ¿con qué lo ilustro esto? Pues con las estrellas, con el orden de la creación. Si eso puede ser cambiado, si el sol una mañana no sale, entonces yo dejaré a mi pueblo, yo incumpliré mi pacto. Realmente es más fácil que las estrellas no den su luz a que el Señor cambie su pacto. Pero es la manera en que lo dice. El pueblo de Dios están tan entusiasmados, salen de Egipto, todo es alegría, han visto todos los milagros y estamos aquí, alegría, alegría. Pero están al momento ofreciendo sacrificios a un becerro. No se puede confiar en el mejor de ellos. El propio Aarón, el sacerdote supremo, que mete dura de pata, comete. ¿En quién vamos a confiar? El Señor dice, no sucederá como aquel pacto en el cual todos fallasteis. Yo me comprometo. Esto es un pacto inmejorable. Es un pacto imperecedero. Un pacto que no puede cambiar. Es supremo, es primordial, es fundamental. Y por eso el Señor dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. El Señor ya ha cumplido. Eso ya es una realidad para nosotros. Este nuevo pacto no es de la letra, sino que es del Espíritu. Y por eso el autor de Hebreos constantemente está haciendo esa comparación entre el pacto de Sinaí y el nuevo pacto. Ahora, habiendo resumido, y os dije al principio que esto iba a ser muy injusto, sé que he sido injusto con vosotros y con estas enseñanzas, pero era la única manera de ver un panorama de todo esto. Ahora, regresemos de nuevo a lo que está diciendo aquí el apóstol en el versículo 24 y aquí seremos más breves. Lo primero que dice el versículo 24 es que estos dos pactos son distintos. Dice, estas dos mujeres son, representan los dos pactos. Aunque hemos hablado hasta de nueve expresiones del pacto de Dios o de los pactos de Dios, en resumidas cuentas solo hay dos pactos. El primero de esos pactos es el pacto de la promesa, que corre a lo largo, por eso hemos hecho ese recorrido a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Jesucristo y la consumación del pacto. Un pacto que siendo el mismo, fue dado primero a Adán, luego a Noé, luego a Abraham, Isaac, Jacob y luego al rey David. Y ese pacto puede ser igualado al pacto redentor de Dios en Cristo. Y ese pacto se puede igualar a ese nuevo pacto que el Señor ha hecho en Jesucristo. Es el mismo pacto de la promesa. Por eso estamos hablando de que esos son solo expresiones, administraciones de ese pacto único de gracia y de redención. Y este pacto de la promesa se distingue por dos cosas muy concretas. En primer lugar, que no demanda nada del hombre para su cumplimiento. Dios lo hace todo, porque de otra manera estaría llamado al fracaso. En ningún momento cuando Dios trata con los patriarcas, Él condiciona esas bendiciones al comportamiento humano, porque si lo hiciese, estaba, como digo, condenado al fracaso. Una vez que esas promesas son recibidas por la fe, esa fe es contada por justicia. Pero las promesas mismas eran absolutas, declaraban el propósito inmutable de Dios. Dios no cambia. Como la creación no cambia, el sol no deja de salir cada día, Dios no cambia en su compromiso con el hombre. Y lo mismo es cierto del nuevo pacto. Pues la salvación se concede a quién, dice Pablo en Romanos 4:5, no al que obra, sino al que cree en el que justifica al impío. No dice no al que obra, sino al que cree, punto. El que cree cualquier cosa, el que tiene fe, ¿fe en qué? En la Virgen, fe en la naturaleza, fe en la ciencia, fe en el esfuerzo humano, no, ni fe en la religión siquiera, sino el que cree al aquel que justifica al impío. El que renuncia a nada de sí mismo, el que solamente cree en aquel que justifica al impío. Así que ese pacto, ese nuevo pacto, ese pacto de gracia, ese pacto eterno, ese pacto de redención, que todos son el mismo, vemos como en primer lugar no demanda nada al hombre para su cumplimiento. Y la segunda característica importante que espero que os quedéis es que es de una naturaleza espiritual. No es cumplida por el esfuerzo del hombre, sino que es el Espíritu de Dios el que hace que mora en el hombre, el que hace que el hombre sea depositario, heredero de ese pacto, de esas promesas, de las bendiciones que acompañan ese pacto. Por eso es que en el capítulo 3, versículo 14, el apóstol habla de ese pacto como la promesa del Espíritu. Lo que el Señor está diciendo desde el principio es que ya que el hombre por su propio espíritu, por su propio esfuerzo, es un fracasado moral, Dios envía su propio espíritu para que de dentro obre en el corazón. No como el pacto anterior escrito en piedra. Uno lo veía y dice, anda que no he fallado hoy. Pero ahora desde dentro el Señor no solamente me dice lo que Él le agrada, sino que me impulsa por su espíritu a hacer aquello que a Él le agrada. En contraste con eso está el pacto de obra, en esta alegoría entre Sara y Agar. El pacto de obra es el pacto de Sinaí. Ese sí que demanda del hombre, haz esto y vivirás. Y el hombre no puede hacerlo, por lo tanto, está condenado. Y por eso el apóstol no puede comprender. Y por eso el apóstol denuncia a lo largo de toda esta carta. ¿Cómo es posible que ante estas dos realidades, un compromiso de Dios de bendecir de manera inevitable, de manera gratuita y generosa, bendecir a todo aquel que renuncia a sus méritos y confía solo en Cristo? ¿Cómo es posible que renunciéis a esto y digáis, no, no, Señor, ya lo hago yo? ¿Qué es lo que producimos con eso? Esclavos. Hijos de la esclava, esclavitos. Y eso es lo que algunos que se llaman cristianos prefieren, ser esclavos. Se dejan enseñorear por cualquier hombre que les atiza desde el púlpito cada domingo. Le dice, esto hay que hacer y esto hay que dejar de hacer. Y volvemos al domingo siguiente, tan fracasados como siempre. A ver si esta vez, en este segundo intento, en este segundo proyecto o enésimo proyecto, a ver si ahora me engancho. Si no nos enganchamos a la gracia. Eso es lo que denuncia Pablo en Romanos 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de estos judíos y judaizantes que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, la que Dios provee, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es la que nos da en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que hace, ¿no? A todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Ahí está el desafío. Vivid por Moisés. Y luego volvéis y me dais los resultados. Y todos con un cero, todos con un cero. ¿Verdad? Porque no se puede tener menos que un cero. Pero el Señor nos da su justicia, la justicia de Cristo, que no solamente nos pone al ras, no solamente nos quita el pecado y nos quedamos de cero para intentar nosotros. Toda la justicia, montes, dimensiones que no podemos concebir de justicia, son las que ahora son nuestras, porque es la justicia de Cristo, que no es escasa, que no es simplemente al ras, sino que es sobreabundante. En el pacto con Abraham, Dios hizo las promesas. En el pacto de Moisés, el hombre es el que dice que se compromete. En consecuencia, las bendiciones de este pacto son condicionales a la obediencia y Dios castiga y condena a aquellos que no satisfacen sus demandas. Mirad lo que dice en la segunda vez que el Señor da la ley a su pueblo, en Deuteronomio, antes justo de entrar en la tierra, Deuteronomio 8:19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo confirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Solo hay dos pactos, solo hay dos maneras de estar delante de Dios. Una cumpliendo perfecta, absoluta, escrupulosamente toda la ley del Señor, y ya hemos visto que eso es imposible. O el pacto de gracia, la oferta redentora de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te hace a ti pensar que estás en paz con Dios? ¿Qué es lo que te hace a ti pensar que si hoy fueses llamado a su presencia, llamado a juicio, te puede mantener delante de Él sin tener que avergonzarte y ser echado a la condenación eterna? Lo que tú supuestamente vas a hacer, bueno, hasta ahora no lo has hecho, pero lo vas a intentar y vas a conseguirlo. O lo que Cristo ya ha hecho, está garantizado. Fijaos que nosotros tenemos la ventaja sobre Abraham, Moisés y todo esto, que ellos miramos adelante a alguien que lo cumpliría. Nosotros tenemos la ventaja de que ya vino y lo hizo. Y esa justicia perfecta ahora nos es ofrecida cuando renunciamos a todo lo que nosotros podemos hacer y decimos, Señor, cúbreme con esa justicia. Obra por tu Espíritu en mí. Renuncio. Estoy harto de intentarlo. Y no me duran ni segundos mis intenciones. Señor, interven en mi vida. Que sea esta nuestra realidad. Y si no lo es, pidamos al Señor, Señor, esto apenas lo comprendo. Es complicado. No sé cuántos pactos se ha hablado esta mañana. No sé si tengo un cacao en mi mente, pero Señor, como quiera que sea, obra tú en mí. Dame tu justicia. Hazme tuyo por Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, hay ciertas cosas de tu palabra que nos resultan complicadas, hay otras que son tan sencillas. Y tú has querido, Señor, por medio de esta alegoría de estas dos mujeres, una esposa legítima con un hijo que nació, ya fue concebido como heredero de una manera extraordinaria por la intervención divina donde humanamente era imposible. Y Señor, tú eso lo contrastas con el intento humano de cumplir tu voluntad, de hacer cumplir tus promesas. Señor, si en algo somos como el caso de Agar y de su hijo Ismael, haznos renunciar a ello. Estamos en la misma casa, nos hacemos beneficiarios de ciertas bendiciones superficiales simplemente porque estamos allí. Pero si, Señor, solo estamos como esclavos, no tenemos la bendición de la herencia. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos hagas ir más allá de ser cristianos, de ser evangélicos, de ser bautistas, de ser reformados o cualquier otro apellido que podamos ponernos. Y, Señor, que seamos realmente tu pueblo, tu iglesia, tus escogidos, tus redimidos, aquellos en los cuales hay una nueva vida por tu Espíritu, aquellos que han renunciado a cualquier cosa que supuestamente puedan hacer para ganarse tu favor. Señor, que nuestra renuncia sea nuestra riqueza. Que te miremos a ti, miremos a través de tu Hijo a todo lo que tú nos has prometido dar y que lo recibamos. Y que una vez que lo recibamos, vivamos por ese mismo Espíritu en coherencia. Que vivamos, Señor, deleitándonos en ti, sabiendo que tú nos los das abundantemente, que nosotros también lo disfrutemos como el mayor tesoro que podamos tener en nuestras vidas jamás. Señor, obra en nuestras vidas, te lo pedimos por Jesucristo. Amén.